Yo quiero llevarlo a la palabra de Dios esta mañana, porque en todas partes, esta palabra se comparte y se dice y se nos enseña que Él vive y que Él nos ama y que con ese amor que nos amó, Él llevó a la cruz nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Llevó nuestras dolencias y por su sangre ahora nosotros tenemos esa redención, por ese sacrificio derramado, ahora nosotros tenemos redención y tenemos vida, porque sin sangre no podía haber remisión de pecados. Pero gracias a ese sacrificio de la cruz, usted y yo ya estamos acá. Amén. Usted y yo ya estamos acá. Y yo quiero compartir con usted esta palabra, que Él vive la resurrección de Jesucristo. Y quiero llevarlo a la palabra, a San Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7. Es el pasaje en el cual encontramos en este precioso escritor del Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos 6 y 7. Y dice la Biblia: no está aquí, sino que ha resucitado. Y dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿A dónde encontramos? En San Lucas capítulo 24. Si usted lo ve en el título que aparece en su Biblia, dice la resurrección. ¿Verdad que sí? Y mire cómo comienza diciendo esos pasajes que hemos leído. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y ahí es donde está la palabra. Y dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. El versículo 6 que estábamos leyendo, que dice, ¿cuál es la noticia? Sino que ha resucitado. Oremos al Señor. Padre, te ruego que esta palabra, Señor, se revele a la vida de cada creyente, de cada hijo tuyo. Señor, porque el fundamento de nuestra fe como cristianos radica no solamente en el nacimiento de Jesús, sino también, Señor, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Porque con la resurrección, Señor, aprendemos, comprendemos según tu palabra que Él venció la muerte. Y que cuando Él dijo consumado es, todo estaba pagado. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Es tan importante celebrar estos momentos tan importantes de la vida cristiana. Momentos de nuestro Señor Jesús acá en la tierra. Momentos duros que Él vivió, porque para el pueblo judío era increíble que Jesús, aquel que ellos esperaban que cambiara todas las cosas y que les librara del gobierno romano, había muerto. Es como para que el pueblo de Israel que estaba en Egipto, la muerte de Moisés. Dijeron: se murió el libertador, volvemos a ser esclavos. Pero Dios tenía un Josué. Luego viene Cristo, muere cruelmente, vilmente en la cruz del Calvario. No se parece a lo que las películas nos muestran. Mel Gibson ha hecho una película que es la que más cercano dicen que está a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, porque a Él le hicieron arrancadas sus vestiduras. Y que era una vergüenza pública. Lo vemos todavía con, 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 cubierto su cuerpo, por lo menos con sus partes íntimas, pero según la historia, eso era una muerte vergonzosa. Tenía que morir colgado, desnudo, arrancaron su barba, desfiguraron su rostro. Y todo eso lo hizo el Señor por amor a nosotros, porque el Padre lo envió. En Juan 3:16 está bien, bien declarada la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo no quiere de Cristo, este mundo no quiere de Dios. Es nuestra tarea como cristianos revivir eso, ese espíritu y ese conocimiento en nuestra descendencia. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque la gente está olvidando el sacrificio de Jesús. La gente está olvidando. La gente ya no entiende las escrituras. La gente ya no comprende lo que estamos publicando. Ni siquiera los videos cortos que se están publicando comentan una barbaridad de locuras. Porque la gente no sabe nada de la Biblia. No conocen la historia. Se quedan con que hay que ir a un templo para ir a ver a la persona que les gusta. Para ir a ver los amigos, para tener un momento de recreación, pero se les olvida el propósito de ir a la casa de Dios, que es crecer en fe, que es a unirse a una comunidad de creyentes para expandir y compartir el evangelio. Por tanto, ir, dice la palabra, y hacer discípulos. La tarea que Jesús nos dejó fue ir y hacer discípulos, que la gente que trabaja con nosotros conozcan de Dios. Que las personas que nos rodean puedan conocer de Dios a través de nosotros. Que seamos un vivo ejemplo de que Cristo vive. ¿Cuánto dicen amén? Que conozcan que Cristo vive por nuestras conversaciones, por nuestra manera de tratarlos. Que ellos digan, no, este hombre, esta mujer de verdad conoce a Cristo. Alguien dice amén. Porque no se trata de hablar bonito, no se trata de vestir bien, no se trata de tener o no tener, se trata de ser un hijo y una hija de Dios. Porque este evangelio está sufriendo procesos tremendos a causa de la frialdad. Venimos de un periodo de vacación en el cual podríamos nosotros decir, domingo a las 6 de la mañana, ¿para qué vamos a hacer culto? Si la verdad que todo el mundo está en playita y hay que descansar. Y es que esto, hermano de mi alma, la iglesia no puede parar, no puede descansar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tampoco lo hace. Mientras nosotros estamos descansando, algo malo está pasando en el mundo, en la gente, en la familia, en nuestra gente. Nuestra gente está muriendo sin Cristo. La gente está yéndose al otro lado sin Dios. La gente está desesperada, hay angustia, hay soledad. Nada más esta semana me daba cuenta de un joven que, futbolista, muy lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de alegría, allá en la zona de Bolívar. El muchacho simplemente dijo, ya, ¿para qué vivir? Muchos problemas. Le salió más fácil ahorcarse. Mis amados, la gente está necesitando. Pero él sabe qué está haciendo el enemigo. El enemigo está poniéndote dolores, enfermedades, tribulaciones en tu casa, problemas en ti, problemas financieros. ¿A cuántos le preocupan los problemas financieros? A todos. ¿Y sabe qué está pasando? En esos problemas nosotros nos estamos embelesando y estamos dejando de hacer la función que Cristo dejó que hiciéramos en la tierra. ¿Alguien dice amén? Pero es que Jesús no pasó problemas financieros. ¿Quiere que le cuente? En una ocasión le dice a uno de sus discípulos, Señor, ahí están los cobradores, nos están pidiendo los impuestos. Y en los fondos no hay nada, Señor. En el arca del ministerio no hay nada. Y le dijo Jesús, ¿qué sos vos? Pescador, bueno, pues anda a pescar. Mire cómo es la cosa. Anda a pescar. Y del pez que agarres, abrí la boca y vas a sacar una moneda. Una moneda que te va a gustar para pagar tus impuestos y los míos. Mire cómo es. Mis amados, Jesús tiene la solución a todas las cosas. El problema es que cuando lo vemos desde nuestra mente, desde nuestra perspectiva, todo es imposible. Hay que cerrar, hay que quebrar, hay que ir a esto, hay que ir a lo otro, hay que ahorcarse, hay que pegarse un tiro, hay que tirársele a un carro que venga en la calle. ¡No! Dígalo, rechazo en el nombre de Jesús. Otros dicen, hay que cortarse las venas, hay que morir, hay que irse, hay que abandonarlo todo. ¡Diga no! Alguien dice, no, hay que seguir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dice, amén, 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 amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes que los sueños de una persona se cumplan, se están terminando. No le estoy hablando de gente de 40, 60, 80 años. Le estoy hablando de cipotes de 17, 18 años, hombre, 15 años. Que por un momento de locura. Que si hubiese habido un amigo, una persona con el conocimiento de Dios que le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Es que tengo muchos problemas y me quiero quitar la vida. Pero a veces con los creyentes que tenemos ahora, le diría, pues ahorquémonos los dos, porque igual estamos fregados. No, Dios no quiere eso. Todos tenemos problemas, lo reconocemos, amén. Pero es aquí donde nosotros tenemos que reconocer cuál es la clave y el fundamento tuyo y mío y el fundamento nuestro es que Cristo vive. Y como Él vive, usted y yo también tenemos vida. Tenemos todas las promesas de este libro sagrado que son para nosotros, son para tu casa, son para tu trabajo, son para tu familia, son para tu negocio, para lo que estás haciendo. Come estas promesas, vive estas promesas, disfrútalas porque Él está vivo. ¿Alguien dice amén? Porque ya la gente había perdido la fe, la esperanza. Dijeron, hoy es el tercer día. Vamos a ir a ver el cuerpo de Jesús. Ha pasado el día de reposo. Ahora podemos ir a visitar la tumba de nuestro Señor. Vamos a seguir llorando allá en la tumba. Sí, pero ¿Cómo vamos a entrar? Me imagino la plática de las mujeres, los discípulos. ¿Cómo vamos a entrar ahí sin una gran piedra que le pusieron enfrente? Pidámosles chance. Pero mire qué fe de estas mujeres, porque dice que llevaban especias. Significa que tenían la esperanza de que le removieran la piedra. ¿Algo estaban pensando ellas? ¿Algo creían ellas? Porque llevaban especias. Ni modo que las tiraran por fuera, hermano. ¿Verdad? Pero se movieron y dijeron, vamos. Se acabó todo. Después de eso pasaron tiempos que fueron duros para ellos. Horas, momentos que dijeron, 3 años y medio de caminar con Jesús. Pedro dijo, me van a volver a buscar los cobradores estos de los impuestos. Hoy se me van a quitar la familia. Dijeron. Dijo Mateo, voy a tener que volver a cobrar impuestos. Y ya Pedro y Mateo, después de que se amaban, ya decía, infeliz, me voy a volver a cobrar, decía Pedro. Este desgraciado que me quitaba la vida, que me cobraba, ya me va a volver a cobrar. Él le dijo, Pedro, Cristo murió. Pues sí, yo sé que murió. ¿Qué vas a hacer vos? No, yo voy a ir a pescar, le dijo Pedro. Voy a ir otra vez a pescar. ¿Y vos qué vas a ir a hacer? No, pues voy a pedir perdón a Roma a ver si me dan chance de trabajar otra vez de recaudador de impuestos. ¿Sabe? Cuando creemos que Cristo ya no está con nosotros, buscamos hacer cosas que hacíamos antes. A vivir la misma vida de pecado. Ese es el riesgo cuando nos separamos de Cristo. Ese es el riesgo cuando dejamos de orar, ese es el riesgo cuando dejamos de ayunar, ese es el riesgo cuando dejamos de leer la palabra, ese es el riesgo cuando dejamos de tener conversaciones cristianas. Comenzamos a creer que tenemos que volver a aquella vida y ni modo, de todas maneras todos nos vamos a morir. Esto se acabó, qué bonito, fue bueno mientras duró, un ministerio de 3 años y medio, pues vimos su gloria, vimos cosas, pero bueno, que sea como Dios quiera. Si Dios hubiese querido que siguiéramos el ministerio, no se lo hubiese llevado. Así que se les había olvidado toda la palabra que Jesús les había dado. No, pues ya pasó el tiempo, es tiempo de tirar la toalla, busquemos algo más que hacer. No, sigamos yendo a la sinagoga, pidámosle perdón a los hermanos que les dijimos locuras la vez pasada, que nos enojamos con ellos, que los tratábamos de, híjole, pero yo le grité sepulcro blanqueado también, decía uno, y yo les dije cosas a estos religiosos, ¿cómo voy a hacer? No, pues voy a pedirles perdón para que me dejen volver a servir ahí en la iglesia. Porque estaban aferrados, ellos querían volver a servir, ellos querían volver a la religión. Ellos querían volver a la costumbre, allá donde, pues, bueno, le daban palo y todo, pero dice, bueno, pues aquí es que Jesús ya se murió. Pregunta, ¿cuál es la base de su fe y mi fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Es Cristo? Para esta gente se había terminado todo. Mis amados, la historia de la Pascua, según la Biblia, se remonta al relato del Éxodo en el Antiguo Testamento. Se lo digo en resumen. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios envió a Moisés para libertarlos y les dio instrucciones para sacrificio de un cordero y marcar sus puertas con sangre. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Pintaron las dinteles de las puertas con la sangre del cordero porque iba a pasar el ángel de la muerte y todo primogénito iba a morir, ¿verdad que sí? Esto protegería a sus primogénitos de la plaga que Dios enviaría para convencer al faraón de liberar al pueblo. El faraón finalmente cedió y liberó a los israelitas. Esta liberación se celebra como la Pascua judía. En el Nuevo Testamento, la última cena de Jesús con sus discípulos se considera es una repetición más bien de esta celebración donde Jesús se convierte en el cordero sacrificado, comenzando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Usted y yo estamos en un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero distribuir esta palabra de esta forma en el punto número uno. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué vive Cristo? Diga, Jesucristo vive para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yo he venido para que tengan y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. Miren lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? ¡Qué precioso! ¿Cómo menospreciamos tal cosa, hermano de mi alma, por un placer de este cuerpo que se va a quedar aquí? No podemos perder tan regalo, tan galardón, tan grande, perderlo por un momento de gozo aquí, temporal, perder una eternidad. Es cierto que podemos fallar, vamos a fallar en algún momento, pero le digo algo, regrésese a Cristo, vuélvase a Cristo, busque la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay vida, hay esperanza, hay palabra, y aquí se habla salvación, aquí se habla vida. ¿Alguien lo cree? Dice, amén. Pero es que fallé, pastor. Pero es que yo también, hermano. ¿Qué hacemos los dos entonces? Hagamos lo que dice la palabra. La palabra a mí me dice que Él vino para darme vida eterna. Y que si crees en Él, no vas a morir jamás. Pero no se refiere a la muerte natural. Se refiere a la muerte espiritual. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo lo van a llevar a un cementerio. Algunos quedaron en el agua ahogados. Pero este cuerpo va a perecer tanto que lo cuidamos, ¿verdad? ¿Ve cuánto gastamos en este cuerpo? No podemos aguantar un día sin champú, sin jabón. Sin perfume. ¿Aguantaría usted andar un día sin desodorante? dígame cuánto invertimos en este cuerpo que se va a morir. Y mire, gastamos en frijoles, en crema, en pupusas, en chicharrones, en sopas de mondongo, panes con pollo, gloria al Señor, en jamones, en salchichas, en chanfaina, hermano, en qué cosa más rica, mire, con limoncito, una tortita tostada, un quesito ahí, sabroso. ¿Cómo gastamos para darle a este cuerpo que se va a morir? Dígame si oramos igual como comemos. No. Algunos estamos muriendo espiritualmente, ya somos calavéricos y nos movemos como los pacientes en el hospital, agarrados de donde está colgado el suero, así como que medio moribundos para ir al baño, y vamos espiritualmente. Vamos a ir a la iglesia, hermano. Vamos, pues. Ay, es que me duele todo. Fíjese que para ir a la iglesia le pedimos permiso al cuerpo y el cuerpo se va a morir. Yo me gozo de ver gente cuando vienen en silla de ruedas, por ejemplo. Hermano, mire, para que William Alexander venga a la iglesia, la mamá lo ha tenido que cargar todo este tiempo. Pesa, es un niño que ya pesa, ya no está flaquito. Pero su mamá, para traer a su hijo a la casa de Dios, es un milagro impresionante de levantarlo y montarlo al microbús. Van a la célula. Hermana Dora es testigo, van a la célula esta gente. ¿Y qué carro? A pie. Caminan para ir a la célula a buscar de Dios. Dígame cómo se llama eso. Necesidad. Amada iglesia, necesitamos dejar. Es que me duele la cabeza, es que me duelen los oídos, es que me... Entonces no coma. No comamos. Ay, que me duele el dedo chiquito, no comamos entonces. Bah, yo le aseguro que con estos cuatro dedos agarramos la tortilla. Y para adentro. Y porque el dedo chiquito, ay, el ojo. Tengo una, ay, me está llorando el ojo. Ah, no voy a la iglesia, no voy a poder orar. No coma. No coma. Salió un video que estaba bien realista. Le decía la mamá a su hijo: mi hijo, vamos a la iglesia, estamos celebrando la Pascua. Le dijo: vamos a la iglesia, véngase. Oh, mamá, que no mira aquí en el canal. Aquí lo puedo ver, ¿ve? Lo mismo es. Y le dijo a la mamá: vaya, hijo, está bueno. Quédese, mire, cuando le dé hambre, ponga MasterChef, le dijo. MasterChef, un canal donde preparan comida. Y le dijo: cuando le dé hambre, ponga MasterChef. Entonces, no vamos a la iglesia. Ahí, si le da hambre, igual haga. Coma por la tele. Le metió gol, ¿verdad? Le metió gol. En fin, nosotros nos queremos retener todo por este cuerpo. Ay, es que hoy salí cansado de trabajar. Pues no coma. ¿Sabes qué? La iglesia necesita alimentarse espiritualmente, comer espiritualmente. Vamos, es que no quiero, por eso vaya, obligue este cuerpo. Dígale, te vas a ir y vas a sentarte y vas a escuchar. Si no vas a trabajar a la iglesia, dígame quién está trabajando aquí. Concentrado, yo que estoy aquí parado, pero yo disfruto, esto no es trabajo para mí. Estoy disfrutando, compartiendo la palabra, diciéndole a la iglesia que Cristo le ama y que tiene vida eterna para usted y para mí, y que si no nos despertamos, no nos desperdigamos, que si no nos vamos de su casa, Él nos va a dar vida eterna. Y dice que aunque estemos muertos, viviremos. Ese es un precio que se paga. Jesucristo no solo resucitó de entre los muertos, sino que también ofrece vida eterna. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Alguien dice amén? Cuando vamos al bautismo, estamos haciendo un paso de obediencia y estamos diciendo, yo públicamente estoy anunciando que yo sepulto este cuerpo. Y al salir de las aguas dice, estoy saliendo a una nueva vida. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Alguien dice amén? Cuando el ser humano desobedeció, el ser humano trajo consigo muchas cosas. Una de las muertes tristes que está registrada en la palabra es la muerte que le da Caín a su hermano Abel. Siendo hermanos, darle una muerte tan terrible. A causa del pecado hay muerte. Antes duraban 920 años. Qué bonito. O sea, ¿y qué cumpleaños estamos haciendo? Imaginen, no hay pastel que aguante velitas, hermano. 920 velitas ahí para soplar. No hay. Ya le ponían una por cada 100, ¿verdad? 9 velitas y medio. ¡Qué bonito! Y ahora nosotros estamos, hermana Adela, ya cumpliendo 98 años. Tiene 98 años, de cumplir 99 creo que va. Ahí está, hermano. Camina, anda tranquila. Hermana Adela fuerte. Dice que la abuela, creo que es, o alguien de la familia, vivió 105 años. Imagínense. O sea que yo no tengo esperanza, hermano. Yo no voy a quedar viudo. Yo no. Sí, porque hay esposos que dicen, como dicen que hasta que la muerte los separe, ojalá se muera luego este. Pero usted haga historia y revise la familia. Si duran bastante, ya no tienen. Te le va a tocar aguantar hasta el final, hermano. Ya me he preocupado a los hermanos. Siga, persista. Mire, aguántese. No, mire. Qué precioso es durar esa cantidad de años, hermano. Pero sano, amén. Saludable. Que el que se monte el caballo, hermano Miguel, y que no le truenen las... que no truenen las cañas, ¿verdad? Pero vamos subiendo gradas, hermano. ¿Cómo le hacen las? Trac, trac, trac. Ya parecemos robot. Jóvenes. Si jóvenes le estoy viendo porque algunos ni llegamos a los 60. Y algún, dice la Biblia, que entre 70 y 80, lo más robusto, 80 años, dice. Imagínense ya los... Si potes a los 22 años ya están todos cacaricos que ya no quieren levantar ya y le duele todo. No, hermano, que Dios no te fuerza. Amén. Porque en Cristo tenemos vida. Algo está pasando por lo que estamos mal. ¿Verdad que sí? Algo estamos pasando por lo que podemos estar mal. Pero lo que dice la Biblia es que la muerte vino por un hombre. ¿Y sabe qué logramos usted y yo cuando nos pegamos a Cristo? De que esa muerte no te haga daño. Por eso el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo importante de la vida entonces? Estar seguro que si hoy nos morimos, nos vamos con el Señor. Estar seguro que sea lo que sea que pase, viene un terremoto, viene una inundación, viene qué sé yo. Que vamos con el Señor y sabe que va, no va para muerte, va para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Aunque esta mi carne sea deshecha, decía Job. Yo sé que de ver a mi Redentor, eso es tener fe. Así que usted está sano, ahorita el dolorcito que tiene en el estómago es hambre, no se preocupe, ya vamos a ir a comer. Esa incomodidad que siente usted, una cosquillita, ahí un dolorcito aquí, ese es hambre. Tranquilo, que ya vamos a ir a comer. Pero tenga paz. Ve, esos frijolitos ya van a estar listos, va a estar bueno. No le tenga miedo, no se preocupe. Ay, que me siento enfermo, busquemos la medicina. Lo que diga el doctor, quitemos lo que dice el doctor. Rápido vamos a estar bien otra vez. Amén. Rápido vamos a estar bien. ¿Para qué? Porque esa es una amiga que no queremos que nos visite, ¿verdad que no? Aunque tenemos a Cristo, decimos, no, yo... Sí, yo eso de los seguros de vida no les creo, hermano. ¿No ves que el que queda asegurado es el que queda vivo? Queda asegurado que va a comer, pero el que murió es de muerte segura. Le deberían de llamar seguro de muerte. Para que los que queden no queden sin nada. Seguro de vida le dicen. El seguro de vida eterna que tenemos se llama Cristo. Que aunque muramos, dice que vamos a vivir. Amén. Entonces los demás son seguro para vivos, póngale, seguro para vivos. No es seguro de vida. No es seguro de vida. Lo seguro que tenemos es la muerte. Pero con Cristo no tenga miedo. Dice que con Cristo tenemos vida eterna. Amén. Diga, soy feliz. Tengo a Cristo en mi vida. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Mire la segunda parte de esta palabra. Jesucristo vive para interceder por nosotros. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice el apóstol. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿En el nombre de quién dijo él que pidiéramos? En el nombre de Jesús. ¿Quién es el que intercede al Padre por nosotros? Es Jesús. Entonces, que Jesucristo resucitó, subió al Padre, no subió de gusto. Él subió para seguir haciendo una obra preciosa. Pero Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Prepare su amén. Les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Denle ese aplauso al Señor. En eso confiamos, no estamos solos. Ay, Galán, los discípulos que caminaron con Jesús. Pedro lo negó, Judas lo vendió. ¿Y cuál es lo galán? ¿Cuál es lo galán? Sufrió, padeció. O sea, bendición es tener y creer esas promesas que estas mujeres habían olvidado. Y le dice, acuérdense, le dice el ángel, acuérdense, le dicen los dos varones que se les aparecieron, acuérdense de las cosas que Jesús les dijo. Yo tengo una palabra para ti esta mañana, en medio de ese problema, en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción, acuérdate de lo que Cristo te ha dicho, que tiene vida para ti, que tiene soluciones para ti, que tiene esperanza para ti, que las finanzas están en sus manos, que toda tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, todo está en las manos de Dios. Alguien dice, amén. La palabra viene para recordarnos esas promesas maravillosas. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. ¿Qué más dice la Biblia acerca de que Jesús vive para interceder por nosotros? Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué maravilloso! Diga, yo tengo quien por mí. Pero ¿cómo el enemigo nos mete en la cabeza que estamos solos? ¿Verdad que sí? Levantemos la mano. ¿Quiénes nos hemos creído a veces esa mentira de que estamos solos? ¿Ven? Pero no, la palabra dice que no estamos solos. Que Él intercede por mí. Yo no tengo quien por mí. No menosprecie. No vuelvas a menospreciar lo que Jesús significa para ti. Tú no estás solo, no estás sola. Él es tu Señor, tu Salvador, tu amigo, tu papá. Jesús, el que te ama. Jesús, el que te abraza. El que sana tus heridas. Él dice, no estás solo, no estás sola. Estoy en esta lucha yo solo. Mentira. Es una mentira del diablo. No estás solo, no estás sola. Yo no sé cómo voy a hacer. Yo no entiendo. Yo estoy solo en este mundo. No estás solo. Dios está contigo, el Creador. Este problema que me está matando, ¿cuál problema? Si Jesús dijo en una palabra en el Calvario, que yo quiero que se quede con esa palabra. Consumado es. Amén. Consumado es. ¿Qué significa eso? Está pagado. Diga, mi vida está pagada. Mis sueños están pagados. Lo que mi familia necesita está pagado. Lo que yo no puedo hacer está pagado. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Está pagado. Créalo, por favor. No viva metiendo la cabeza en el mismo agujero, diciendo que usted no es nadie, que no tiene quien por usted, que no tiene valor alguno. Déjese de eso. Eso es mentira. Porque Dios le ama. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Pues si dice usted, yo estoy solo porque he pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes quién te justifica? Solo Cristo. ¿Sabes quién es el que pelea y justifica nuestra vida? Solo Cristo. Venga al Señor. Busque al Señor. Regrese al Señor. Pastores que fallan, regrese a Cristo. Véngase a la iglesia. Véngase a la célula de hombres. Véngase a la célula de adultos en casa. Véngase a la célula, las mujeres allá con la pastora. Véngase los hombres acá los jueves, 6 de la tarde. Véngase. Busque de Dios. Busque a Cristo. Si lo que estamos buscando al Señor aquí es porque hemos pecado, es porque tenemos necesidad. No es porque estamos haciendo un gran proyecto. No, si el café de la fe es un café con margarita, hermano. Dígame qué de nuevo tiene eso. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Platicar como hombres lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Eso que no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con el negocio, no sé qué voy a hacer con mi familia. Véngase a la célula, ahí lo estamos hablando. Hay que buscar el contenido de Dios, hay que buscar la palabra de Dios, hay que buscar el amor de Dios, hay que buscar lo que Dios tiene para ti, para mí, porque Él te ama. No te dejes engañar, no busques alcohol, no busques vicios, no busques encierro, no busques depresión, no busques eso. Hay gente que busca eso. Quiere caminar triste, aburrido, maltratado, se quiere tirar al suelo y llorar. Ay, yo no tengo quien por mí. No le den lugar al diablo. Salga, por lo menos véngase aquí al techo de la iglesia que le pegue el sol. Aquí cala el sol, hermano. Ya a las 8 de la mañana, el sol ya está bien bravo. Ahí arriba usted sale y le pica la espalda, hermano. Y más ratito nomás recogemos un par de tiliches ahí arriba, pega una gran sudadera terrible. No hay fiebre que se resista. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Movimiento. Movimiento. No le dé lugar al enemigo. Cristo vive. Cuando dicen amén, póngase en pie, por favor. Iglesia preciosa. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Yo quiero que usted se lleve en su corazón que Él vive con un propósito. No olvides, al igual que estas mujeres, al igual que los discípulos, todas las promesas que Él te ha dado. Porque tú tienes vida en Él. Y ahora que Él ha resucitado, Él está en ti. Cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él vive en tu corazón y en mi corazón. Tú y yo no tenemos que caminar solos. Tú y yo no tenemos que sufrir solos. Tenemos a Jesús. tenemos al Espíritu.